Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro, publicado originalmente en 1966. Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas, es una obra central de la filosofía contemporánea y de la historia crítica del saber. Michel Foucault no presenta una historia convencional de ideas, autores o descubrimientos acumulativos. Examina, en cambio, las condiciones históricas que hicieron posible pensar, clasificar y estudiar el mundo de determinadas maneras desde el Renacimiento hasta la modernidad. Su objeto principal es la formación de campos como la economía, la biología y la lingüística, junto con el lugar posterior del psicoanálisis y la etnología. El libro indaga cómo cambian las relaciones entre lenguaje, representación, orden y conocimiento, y sostiene que tales cambios no obedecen simplemente a un progreso continuo de la razón. Mediante el método arqueológico, Foucault identifica reglas implícitas que organizan lo decible y lo pensable en cada periodo. La obra culmina cuestionando la aparente evidencia del ser humano como centro estable y fundamento último de las ciencias humanas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la episteme como condición histórica de lo pensable. El concepto de episteme organiza el análisis de Foucault. No designa una teoría particular, una doctrina consciente ni el conocimiento total de una época. Se refiere al conjunto de relaciones y reglas históricas que permiten que ciertos objetos, problemas y métodos aparezcan como inteligibles y científicos. Una episteme establece, por ejemplo, qué cuenta como semejanza, evidencia, clasificación o explicación válida. Por ello, opera antes que las formulaciones individuales de los autores y atraviesa disciplinas aparentemente distintas. Foucault encuentra correspondencias entre los cambios de la economía, el estudio de los seres vivos y el análisis del lenguaje, porque considera que esos campos comparten una misma organización profunda del saber. Esta perspectiva desplaza la pregunta habitual sobre quién descubrió primero una verdad. Lo decisivo pasa a ser bajo qué condiciones una afirmación pudo convertirse en conocimiento reconocido. La episteme tampoco equivale a una conspiración institucional que controla mecánicamente a los pensadores. Es una estructura histórica impersonal que delimita posibilidades, aunque deja lugar a diferencias y conflictos dentro de ellas. Su consecuencia crítica es importante: lo que una cultura considera natural, universal o racional puede depender de condiciones contingentes. Así, el libro invita a examinar los supuestos que hacen posibles nuestras categorías actuales, en lugar de asumir que reflejan sin mediación la realidad. En segundo lugar, de la semejanza renacentista a la representación clásica, Foucault reconstruye una transformación decisiva en las formas occidentales de ordenar el mundo. En el Renacimiento, la semejanza tenía un papel central, se buscaban vínculos entre las cosas mediante analogías, signos, correspondencias y similitudes visibles u ocultas. El lenguaje no se situaba simplemente frente a los objetos como un instrumento externo, sino que formaba parte de una red de signos extendida por el mundo. Durante la época clásica, esta disposición se modifica. El saber privilegia la representación, el orden y la clasificación. Conocer exige comparar identidades y diferencias, establecer cuadros ordenados y dar a cada elemento una posición discernible. El lenguaje adquiere entonces una función representativa, nombra y articula un orden que se pretende transparente. La relevancia de este recorrido no está en ofrecer una periodización ornamental. Permite mostrar que categorías aparentemente elementales, como el nombre, la especie o el intercambio, cambian de sentido según el régimen de saber que la sostiene. Foucault cuestiona así la idea de que la ciencia avance únicamente añadiendo datos más precisos a problemas invariables. Cuando se transforma el modo de ordenar, también se transforman los objetos mismos que pueden ser investigados. El paso de la semejanza a la representación ilustra que los criterios de racionalidad poseen una historia y que sus discontinuidades reconfiguran el campo entero del conocimiento. En tercer lugar, las meninas y la inestabilidad entre mirada, representación y sujeto, el libro se abre con un análisis extenso de las meninas de Diego Velázquez. Esta elección no funciona como una introducción estética aislada, sino como una escena conceptual para examinar el problema de la representación. Foucault observa la compleja distribución de miradas, figuras, espejo, lienzo y espacio en la pintura. Quien contempla el cuadro ocupa una posición que es a la vez requerida por la composición y difícil de fijar plenamente dentro de ella. La obra muestra, por tanto, que representar no consiste en copiar de manera simple un objeto presente. Toda representación organiza ausencias, puntos de vista y relaciones entre quien mira, aquello que es mirado y el dispositivo que hace visible la escena. Pero no logra exhibir de modo directo su propio fundamento. Hay un punto ciego en el acto de representar. Las Meninas permite comprender ese límite sin reducirlo a una abstracción filosófica. También prepara el posterior cuestionamiento foucaultiano del sujeto soberano. Pues el observador no domina por completo el campo visual, sino que está situado por una estructura previa. La pintura concentra así temas que recorrerán el libro Lenguaje. Visibilidad, orden, ausencia y las condiciones que determinan desde dónde puede aparecer un objeto como objeto de conocimiento. En cuarto lugar, economía. Historia natural y gramática como campos atravesados por rupturas, Foucault desarrolla su arqueología a través de tres dominios decisivos: el estudio de la riqueza, el de los seres vivos y el del lenguaje. No pretende narrar sus avances como una sucesión lineal que desemboca inevitablemente en las ciencias modernas. Su interés está en identificar cómo cada campo cambia de objeto y de reglas al pasar de una episteme a otra. En la época clásica, la riqueza se analiza en relación con la circulación, el valor y la representación. Los seres vivos se ordenan en clasificaciones de historia natural. Y el lenguaje se estudia mediante una gramática general. Con la modernidad, el trabajo, la vida y el lenguaje adquieren una densidad histórica propia. La economía política. La biología y la filología ya no se limitan a ordenar representaciones dentro de un cuadro estable, sino que investigan procesos, desarrollos y condiciones internas. La comparación entre disciplinas permite sostener que las grandes mutaciones del saber no se explican solo por descubrimientos particulares. Cambia la forma de constituir aquello que puede ser conocido. Esta es una de las aportaciones más distintivas del libro Vincular transformaciones especializadas sin borrar sus diferencias técnicas. El resultado exige cautela al usar categorías actuales para leer el pasado. Términos como biología o economía no nombran necesariamente el mismo tipo de saber en todos los periodos, aunque hoy parezcan evidentes y continuos. La invención histórica del hombre y los límites de las ciencias humanas. La parte final del libro cuestiona la centralidad del hombre como fundamento universal del conocimiento. Foucault no niega la existencia de las personas ni descarta el estudio de la experiencia humana. Su argumento es histórico y epistemológico. La figura del hombre como sujeto que conoce y objeto que debe ser conocido surge en una configuración moderna determinada. Las ciencias humanas se instalan en una posición compleja porque estudian a quien, al mismo tiempo, produce saber sobre sí mismo. Psicología, sociología, antropología y disciplinas afines no se apoyan sin más en un objeto natural plenamente dado. Trabajan en el cruce entre vida, trabajo, lenguaje, conducta, normas e instituciones. Por eso Foucault examina también el lugar singular del psicoanálisis y la etnología, que ponen en tensión la imagen de un sujeto transparente y autosuficiente. La famosa formulación sobre la posible desaparición del hombre debe leerse en este marco, anuncia la fragilidad histórica de una determinada figura intelectual. No una profecía literal sobre el fin de la humanidad. Esta crítica tiene una implicación metodológica duradera. Impide tratar las categorías psicológicas, sociales o culturales como evidencias eternas y obliga a preguntar por las prácticas que las vuelven operativas. El libro revela que las ciencias humanas poseen fuerza analítica, pero también límites derivados de las condiciones históricas que constituyen sus objetos. En conclusión, Las palabras y las cosas es especialmente recomendable para lectores de filosofía, historia intelectual, teoría social, lingüística, antropología y estudios culturales que estén dispuestos a seguir una argumentación exigente. También resulta valioso para investigadores que desean interrogar los supuestos de su propia disciplina, en vez de limitarse a aplicar categorías ya establecidas. Su beneficio intelectual principal no consiste en proporcionar una técnica inmediata, sino en modificar el tipo de preguntas que se hacen sobre el conocimiento, qué reglas permiten una disciplina, qué objetos construye y qué alternativas excluye. Esa operación puede trasladarse críticamente al análisis de clasificaciones, discursos expertos e instituciones contemporáneas, siempre evitando usar la noción de episteme como una etiqueta vaga o totalizante, frente a las historias tradicionales de las ciencias centradas en precursores. Descubrimientos y progresos acumulativos, el libro se distingue por atender a discontinuidades amplias entre formas de saber. Frente a introducciones generales al estructuralismo o a la teoría crítica, ofrece un trabajo concreto sobre economía, historia natural, gramática y ciencias humanas. Su densidad conceptual y su prosa compleja pueden dificultar una primera lectura, pero esa dificultad corresponde a la ambición de su proyecto. Foucault no busca reemplazar una explicación histórica por otra definitiva, sino hacer visibles las condiciones que vuelven razonables nuestras certezas. Por ello sigue siendo una referencia singular para pensar la historicidad del lenguaje, la ciencia y la figura moderna del sujeto. Si deseas apoyar a Michel Foucault, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.